Son las 8, buenas tardes.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Si se incorporan a esta hora o bien si llevan desde las 7 de la tarde con nosotros, Deporte Mediante, con Rodrigo de Pablo y todo el equipo de deportes. Es martes, es 16 de julio y prepárense porque dicen los del tiempo que viene el calor de verdad. Debe estar al caer la primera ola de calor del verano. A 16 de julio cualquiera lo hubiésemos firmado, no tener una ola de calor hasta este momento, seguro. Pero ya llega, en un momento nos lo cuenta Rafa Rodrigo. Y seguimos hablando de deporte o algo que se le parece al deporte, algo que tiene que ver con el deporte de aquella manera. La selección ya descansa, se lo han ganado los futbolistas y el cuerpo técnico, cada uno estará empezando las vacaciones donde les apetezca. Y como ya no tenemos fiesta ni partidos de fútbol que comentar, lo que comentamos son algunos gestos y politizamos los éxitos de la selección. Ya lo hicimos en España con la victoria en el Mundial de la selección femenina el pasado verano y lo hacemos en este verano con la masculina. En el foco de las miradas hay un nombre, Dani Carvajal, que sinceramente no tenemos ni idea, al menos nosotros los que hacemos este programa, de las opiniones políticas que tiene, pero para muchos debe ser de derechas, debe ser un fascista, o al menos eso es lo que piensan algunos. Es cierto que el saludo a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno de ayer, de Dani Carvajal, no fue el más protocolario del mundo, pasó casi de largo, le dio la mano casi sin mirar al presidente y esto ha hecho que muchos pongan el foco en el futbolista del Real Madrid, muchos que, por cierto, aplauden cuando se critica o cuando se planta en otros actos a otros líderes políticos o líderes institucionales, como al rey de España. Muchos que, por cierto, no dicen nada del saludo de Lamine Yamal al presidente del gobierno, que si lo buscan fue muy parecido al de Dani Carvajal, pero nadie habla del saludo de Lamine Yamal. Uno de los que ha criticado al defensa ha sido el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín. Uno de los que ha salido en defensa de Carvajal ha sido el alcalde Almeida.
Es muy importante la educación, el respeto y el saber dónde se está. Y cuando se va al Palacio de la Moncloa y se saluda al presidente del gobierno de todos los españoles, creo que también hay que dar ejemplo de tener esa educación y ese respeto a las instituciones.
Dani Carvajal hizo lo que tenía que hacer, que era saludar al presidente del gobierno en la sede de la presidencia del gobierno, y a mí me parece un poco asombroso que aquí el debate sea sobre si tuvo efusividad suficiente o no. ¿Cuál es el grado de efusividad con el que uno tiene que saludar a Pedro Sánchez? Es lo que vamos a tener ahora que fijar también en España, es decir, que cuando uno saluda al presidente del gobierno tiene que ser con un determinado grado de efusividad, tiene que ser mirándole a los ojos, tiene que ser sonriendo, que es suficiente o que no es suficiente para Pedro Sánchez.
Palabras del delegado del gobierno, por cierto, aquí en Telemadrid. Palabras que no comparte la ministra portavoz, Pilar Alegría, que ha dicho que no ve falta de respeto alguna en el saludo de Carvajal, echando, nunca mejor dicho, balones fuera y no alimentando una polémica que muchos han querido crear. Hablando de polémicas, Gibraltar español es un grito que se repitió en la celebración de ayer en la Plaza de Cibeles. Lo cantó Morata, lo corearon algunos futbolistas y lo cantó después Rodrigo, este último, que además juega en Inglaterra. El gobierno de Gibraltar ha reaccionado, ha hablado de comentario rancio, ha hablado de comentario franquista y ha puesto una queja oficial a la UEFA por estas palabras, por estos cánticos. Y ya, porque en Inglaterra les importa entre poco y nada, parece ser. Entren ustedes en algunos periódicos británicos, como el Daily Mail, el The Sun o en el Times, y busquen. Busquen si se habla o no se habla de Gibraltar. Les importa más Gibraltar a los españoles que a los británicos, parece ser. Así que tampoco hagamos un mundo de estas palabras. Bueno, más deporte o algo que se parece al deporte. Pedro Rocha era el presidente de la Federación hasta el día de hoy, por si alguno no lo sabe y por si con ese dato sigue sin saberlo, es el que al bajar del avión ayer en Barajas no soltaba la copa, no soltaba la Eurocopa. Estaba entre Luis de la Fuente y Morata, entre el seleccionador y el capitán, y no dejaba de agarrar la copa, como si hubiera marcado él el gol de la victoria. Pues ese es Pedro Rocha. Era hombre de máxima confianza de Luis Rubiales. ¿Se acuerdan de Rubiales, verdad? Pues era hombre de confianza, iba a estar de manera interina de presidente de la federación. Se ve que le cogió el gusto al cargo y se presentó a las elecciones. Y las ganó. Las ganó con el voto de las territoriales. A los que había colocado en las territoriales Luis Rubiales y Pedro Rocha. Pero mientras estaba de manera interina, destituyó a Andreu Camps, al que pedía todo el mundo, la cabeza, gobierno incluido, porque presuntamente fue quien hostigaba a las futbolistas de la selección, a las futbolistas que ganaron el Mundial el verano pasado, con todo lo que se formó después de ganar el Mundial, ya lo saben ustedes. Pues dice el Tribunal Administrativo del Deporte que se extralimitó en sus funciones, vamos, que por echar a Andreu Camps, han echado a Pedro Rocha. Y si no llega a echar Pedro Rocha a Andreu Camps, seguramente lo hubieran echado por no echarlo. No sé si ustedes lo entienden demasiado bien. No es fácil de entender tampoco esta película. Hablando de perdonar, el Tribunal Constitucional ha devuelto la causa de Chávez y Griñán a la Audiencia Provincial de Sevilla. Estaban condenados a inhabilitación por el caso de los ERES fraudulentos, por uno de los mayores casos de corrupción de la historia de nuestro país, con casi 700 millones de euros defraudados de dinero público. Y lo que dice el tribunal es que hay que aplicar de manera adecuada tanto los delitos de prevaricación como los de malversación, que son por los que fueron condenados los dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía. El caso es que el Constitucional, para muchos, está invadiendo competencias del Supremo últimamente, con el caso de los ERES fraudulentos, que los juzgó el Supremo y los condenó. La votación del Constitucional, 7-4. Vamos, como siempre, desde el gobierno, la parte socialista del gobierno prefiere no valorar demasiado este asunto. Dicen que máximo respeto a lo que digan los jueces, aunque con cierta ironía, escuchen lo que dice la portavoz, Pilar Alegría, de apellido.
Que desde luego mi posición en esta mesa es un papel profundamente institucional, que respeto. Seguramente si me hicieran esta pregunta fuera de esta mesa y fuera de este contexto, le podría decir que haría mucha gala, máxima gala, de mi apellido.
¿Qué dicen desde el Partido Popular? Pues tachan esta decisión del Constitucional de escándalo. Miguel Tellado, que es portavoz de la formación, portavoz del Partido Popular, asegura que la ley de amnistía sirvió para pedir perdón a los corruptos en Cataluña, a los corruptos del independentismo en Cataluña, y que con esta resolución el Constitucional lo que hace es pedir perdón a los corruptos del Partido Socialista que gobernaron la Junta.
No puede convertirse en un órgano de relectura de condenas del Tribunal Supremo. Desde luego, los propios magistrados del Tribunal Constitucional, contrarios a esta posición, ya han advertido del daño institucional que se le está provocando a la imagen del Constitucional. El Tribunal Constitucional está conformado por dos exmiembros del gobierno de Pedro Sánchez y, desde luego, esa conformación pone en duda la imparcialidad del trabajo que está haciendo, y creo que eso es tremendamente negativo.
Y otro anuncio: Yolanda Díaz, la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, ha dicho hoy que ha alcanzado un acuerdo con el Partido Socialista para derogar la ley Mordaza. No ha dado demasiados detalles, no ha dado ningún detalle, es más, aunque tendrán que negociar con los socios, con todos los socios, para obtener una mayoría suficiente en el Congreso de los Diputados. A un día de que Pedro Sánchez, por cierto, anuncie las líneas maestras del famoso plan de regeneración democrática, es decir, los planes del gobierno para luchar contra los bulos y contra lo que llaman pseudomedios de comunicación y pseudoperiodistas. Entendemos que contra todos los pseudomedios y pseudoperiodistas, no solo los que son críticos con el Palacio de la Moncloa.
Y un bloque de medidas más globales en las que había más acuerdo y que mañana el presidente Sánchez presentará ante el Congreso de los Diputados. Pero ahora mismo cerramos la derogación de la ley Mordaza y también que se acabó la financiación pública para los pseudoperiodistas en nuestro país.
Palabras de Yolanda Díaz, que ha contestado tanto el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Oiga, es que los españoles tenemos derecho a saber si el Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia del gobierno o es un centro de negocios. Eso yo creo que a todos los españoles nos interesa saberlo. Yo creo que Pedro Sánchez no tiene ningún interés, Begoña tampoco, Gómez. Pero desde luego nosotros los españoles tenemos derecho a saber si el Palacio de la Moncloa es la sede de la presidencia del gobierno o un centro de negocios. Y por eso digo que no es un código deontológico, sino un código pedrontológico lo que nos pretenden imponer.
A lo mejor es una clase de vendetta para algunos de los medios que son los que actúan como altavoces del gobierno. Se me escapan sus cuitas internas, pero creo que la única ley mordaza que se va a aplicar aquí es al propio periodismo, y espero que todos los medios de comunicación de este país estén a la altura y den esta batalla.
Y nos vamos en este momento a las 8 y 9 minutos de la tarde al corazón del barrio de Chambería, la iglesia de Santa Teresa y Santa Isabel, donde tiene que salir en unos minutos, y es que no ha salido, estaba previsto que saliese a las 7 y media de la tarde la procesión de la Virgen del Carmen. A su lado tenemos a Marian González. ¿Qué tal, Marian? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Ya ha terminado por fin la misa. Ya en unos minutitos va a salir la Virgen del Carmen. Y tengo conmigo a María José Tavera, directora del Grupo Folclórico Calderón de la Barca de Barajas. ¿Qué tal, María José?
Pues bien, bien. Encantada de estar
¿Qué,
aquí.
¿Qué hacéis vosotras aquí?
Bueno, pues nosotros participamos en esta procesión desde hace por lo menos 20 o más años, porque es tradición en Castilla que en las procesiones pues se le baile a la Virgen como una forma de agasajarla y una forma también de que los danzantes pues se encuentren satisfechos de bailar para ella. Y entonces pues hoy concretamente bailamos goyesco en honor a que es nuestro folclore, nuestro traje tradicional, y lo bailamos a la Virgen del Carmen. Y por eso vamos vestidos de goyesco.
Eso te iba a decir, que los trajes, es que no lo podéis ver, pero llevan unos trajes...
Sí, llevamos trajes goyescos. Hoy, otras veces llevamos castellanos, pero hoy concretamente goyescos. Y tocarán las dulzainas y el tamboril, porque y nosotros haremos un pasacalles. Pasacalles todos son músicas tradicionales de Madrid, de rondones, y luego en las paradas bailaremos alguna jota a la Virgen.
Perfecto, pues muchas gracias, María José. Yo me despido aquí, que va a salir en nada, en unos minutitos, la Virgen del Carmen, y nos despedimos diciendo viva la Virgen del Carmen y felicidades a todas las Cármenes del mundo.
Felicidades a todas las Cármenes, claro que sí. Gracias, Marian González, desde el barrio de Chamberí, que es uno de los puntos en los que hoy en la Comunidad de Madrid había procesión en honor a la Virgen del Carmen, que celebra en este 16 de julio su día. Hay más noticias en este martes, en este 16 de julio, que repasamos a las 8 y 11 minutos de la tarde con Julio Martínez. La acusación del caso Begoña Gómez pide al juez las agendas de Pedro Sánchez y de la Moncloa.
Las acusaciones consideran necesaria e imprescindible esta solicitud a la vista de las divagaciones, las ambigüedades y en algunos casos las nulas precisiones de las fechas proporcionadas por el testigo Juan Carlos Barrabés.
El gobierno aprueba un techo de gasto récord para los presupuestos del 25.
Casi 200.000 millones de euros en un ejercicio en el que llegarán menos subvenciones y más préstamos asociados a los fondos europeos de recuperación. Prevén en Moncloa que España crezca este año al 2,4%.
José Luis Ábalos pregunta al gobierno, al que fue su gobierno, si le están espiando de manera ilegal.
El exministro y exdirigente socialista pretende averiguar si él y su familia están bajo la lupa de las fuerzas de seguridad del Estado. Sus sospechas vienen dadas por la publicación por parte de algunos medios de datos, detalles de su ámbito personal, como domicilios, desplazamientos, alojamientos y también celebraciones familiares.
Cerradas tres playas en Valencia por un vertido de combustible.
Destino habitual de muchos madrileños en estas fechas. En el Parque Natural de la Devesa, las playas del Arbre del Gos, del Saler y la Garrofera están clausuradas con bandera roja. Se desconoce de momento de dónde procede ese vertido.
17 bailarines del musical de Nacho Cano denuncian a la policía por coacción y falsedad.
Son los becarios del musical Malinche, que refieren un trato inadecuado por parte de los agentes con documentos, dicen, manipulados. El productor ya quedó en libertad y está a la espera a ser citado por el juzgado que investiga esta causa por presunta contratación irregular.
La Universidad Complutense y la Autónoma entre las 100 mejores de Europa.
La Complu, puesto 61, la Autónoma en el 53, un ranking que firma una consultora británica que sitúa en primer lugar no a Oxford, sino a la Escuela Politécnica Federal de Suiza.
Roberta Metsola, reelegida presidenta del Parlamento Europeo.
La décima legislatura, que se va a extender hasta el verano del año 29. Se inició en el hemiciclo de Estrasburgo, 729 nuevos eurodiputados y una interpretación solemne de la novena sinfonía de Beethoven, que es el himno de la Unión Europea.
Que preguntamos a los oyentes. María Rabanal, buenas tardes.
Buenas tardes. Me adelanto un pelín al tiempo y es que Madrid se verá en los próximos días envuelto en una ola de calor y para combatirlo hay todo tipo de remedios. Persianas bajadas para que no entre el sol, evitar salir en la calle en las horas de más calor o hacerle visitas a tu amigo con piscina. Por ello hemos preguntado, ¿qué hacen ustedes para combatir el calor? Laura nos cuenta que ya en las noches de más calor le da la vuelta a la almohada. Y parece que no, pero funciona para volverse a dormir. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 2396. 628 11 2396.
¿Qué hacemos para combatir el calor, Rafa Rodrigo, Telemadrid?
Eso te iba a decir. Cuéntanos. Yo que no tengo piscina, imagínate, ni tampoco tengo aire acondicionado.
Pero tienes almohada para darle la vuelta,
tengo almohada.
¿No?
Oye, un truco, por cierto, que me explicaron una vez, muy curioso, es si no tienes aire acondicionado, pones el ventilador y delante pones un cubito con algo de plata,
sí,
con hielos.
Eso dicen.
Y
sí,
ahí
sí,
le refresca de lo lindo. Y además es mucho más barato que el aire acondicionado.
Pues mira, me lo apunto también, que viene calor, ¿no?
Sí, de hecho, a partir del jueves llega la primera ola de calor del verano. Se ha hecho esperar, ha tenido que ser a partir de la segunda mitad de julio cuando recibamos esa ola de calor, con registros que el jueves van a llegar hasta los 39 grados en las máximas y el viernes en los 40. Pero atención, porque mañana se espera que suba el termómetro hasta 3 grados respecto a la jornada de hoy, con 37 grados en la capital y con 20 por la noche. Empezamos a hablar de noches tropicales, donde nos va a ser más difícil conciliar el sueño, porque además no tenemos nada de nubosidad y prácticamente nada de lluvia. Por lo tanto, ese anticiclón que llega desde África va a hacer que siga subiendo la temperatura.
Lo siguiente a las noches tropicales, ¿cuál es?
La ecuatorial, que es a partir
de los 25.
Ahí ya no te quiero ni contar.
No, ahí ya no hay aire acondicionado que valga. Gracias, Rafa. Vamos
hasta
al
luego.
Tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento seguimos muy pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A2 a la altura de Alcalá de Henares y que genera casi 2 kilómetros de retenciones en esa salida por la autovía de Barcelona. Al margen de este accidente ya, eso sí, situación muy tranquila en las carreteras madrileñas. El resto de salidas y accesos a la capital lo encontrarán completamente despejados. También las rondas de circunvalación M40, M45 y M50, en todas ellas, en todos sus tramos, se circula con total normalidad. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, sean muy prudentes al volante.
8 y 16, el enfoque Onda Madrid, un momento.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Para los oyentes de podcast.
Para los escuchantes de la radio de toda la vida.
Para gente curiosa.
Para los amantes de las entrevistas.
Los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo, charlan con Isabel García Regadera, en Onda Madrid.
La Regadera, una cita con la palabra y la música. El Enfoque, con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
Y con el paseo que todos los martes a esta hora nos damos por Madrid con Agustín Valladolid, ¿dónde se te cruzan los caminos en este martes? Agustín, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy voy a hablar de uno de los países que más honda huella han dejado en Madrid, Italia. En el campo de las artes y del urbanismo, el rastro italiano es el más profundo y el más brillante. A mediados del siglo XVII, Madrid era, junto a Londres y París, una de las ciudades más pobladas de Europa. La pasión del rey Felipe IV era la pintura. Durante su reinado llegaron a trabajar en Madrid más de 500 pintores que recibían múltiples encargos. Muchos de ellos eran de procedencia extranjera y los flamencos formaban el grupo más numeroso, pero fueron los italianos los más influyentes. De los 5 artistas que ocuparon el puesto de pintor de su majestad durante el reinado del que llamaban Rey Planeta, 4 eran italianos: Vicente Carducho, Eugenio Callés, Angelo Nardi y Francesco Ricci. Otros, como los boloñeses Mitelli y Colonna, fueron llamados ex profeso para cubrir de frescos las paredes del Alcázar, las Descalzas Reales y otros conventos de la ciudad. ¿Y qué decir de los músicos? La insistencia de la reina Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, hizo que Carlo Broschi, más conocido por su nombre artístico, Farinelli, renunciara a varios contratos apalabrados en Londres para instalarse en Madrid en 1737, donde permaneció 23 años. Il castrato Farinelli se integró de tal modo en la vida de la alta sociedad madrileña que llegó a ser nombrado caballero de la Orden de Calatrava. También dejó una profunda huella en Madrid Domenico Scarlatti, que vivió y murió en el número 35 de la calle Leganitos, primero con su esposa italiana y después con una gaditana con la que tuvo 9 hijos. No nos olvidemos tampoco de Luigi Boccherini, que se instaló en Lavapiés, concretamente en la calle Jesús y María número 5, y cuyo busto preside hoy una de las coquetas placitas de la Cuesta de la Vega. Añadamos a estos tres grandes nombres los de Francesco Corselli, quien llegó a España en 1733 y pasó más de 30 años como maestro de la Capilla Real, Gaetano Brunetti, Filippo Manfredi o Francesco Corradini, uno de los compositores napolitanos que mejor adaptó su creatividad a las costumbres hispanas. Me guardo para otro comentario la imborrable huella que dejaron en nuestra ciudad escultores y arquitectos como Francesco Sabatini, sí, el de los jardines, o Pietro Tacca, autor de la muy peculiar escultura de Felipe IV en la Plaza de Oriente. Que ustedes sigan bien.
Hablamos de series. Van a pasar en este horario de verano de vez en cuando por aquí los diferentes integrantes del equipo de las cinco letras y hoy, ya les digo, hablamos de series y hablamos con la que habla de series en el enfoque de Onda Madrid, en las cinco letras. Elena Cortés, ¿qué tal, Elena? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Bien, buenas tardes.
¿Cómo llevas el verano, Elena?
Hombre, pues bastante bien, quitando el tema de la ola de calor que, sí, o sea, que he escuchado antes.
Sí, 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 sí. O sea, a ti te gusta el verano, no eres como La Fuente y como Emilio y como esta gente que dicen que es una ordinariez el verano, ¿no?
Efectivamente, no, a mí me gusta, pero tanto como los 25 grados por la noche, eso no.
Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. Oye, vienes futbolera hoy, Elena.
Hombre, es que creo que todavía no hemos superado la resaca, ¿no?
De la Eurocopa. No, desde luego.
Entonces,
desde luego,
bueno,
no.
Oye, para todos aquellos que todavía no la hayan superado, una serie y un documental.
¿Por qué empezamos? Muy bien. Venga, pues por la serie. Vamos a empezar por
la serie. Es un clásico, Ted Lasso. Es verdad que no es una serie reciente, pero bueno, es una de las comedias más aclamadas de los últimos años. Es verdad que también se estrenó en 2020, ¿no? Que es un año en el que, quieras o no, necesitábamos reírnos, ¿no? Sí. Necesitábamos que algo nos sacara una sonrisa. Son tres temporadas, está en Apple TV Plus. Y bueno, nos presenta a Jason Sudeikis, que interpreta a un entrenador de un equipo de fútbol británico que llega a Inglaterra, pero claro, la particularidad de este entrenador es que él estaba acostumbrado al fútbol americano, era un entrenador de fútbol americano, y entonces llega de repente a la Premier inglesa, ¿no? La serie es bastante, al final, bueno, nos presenta la típica dicotomía de pez fuera del agua, ¿no? Alguien que no entiende nada, pero que poco a poco se va ganando al vestuario, bueno, pues con su carácter bonachón, ¿no? La verdad que me gusta esta serie porque es para futboleros y para no futboleros. Sí. Me explico. Es verdad que quienes no somos tan amantes de la Premier, ¿no? O no la seguimos con tanta devoción, pues al final es una serie que nos habla de las virtudes de un líder, ¿no? De alguien que, bueno, sin saber, pero con buena fe, pues intenta motivar al equipo, gestionar a la gente, a la vez que lidia con sus propios problemas personales, ¿no? Porque él también lleva, bueno, un divorcio, se ha tenido que alejar de su familia y de su hijo. Bueno, es un personaje, la verdad, bastante entrañable. Y luego, para los que sean muy, muy futboleros, es verdad que está inspirado y rodado incluso en Crystal Palace y tiene muchas referencias a otros equipos de la Premier. O sea que tiene una ambientación perfecta para los más futboleros y bueno, y además, ya os digo, además este punto más humano, ¿no? Es verdad que también, obviamente todo cómo gestiona el vestuario y todos los personajes secundarios que aparecen son también muy interesantes, ¿no? Tenemos un centrocampista que es un poco el que manda en el vestuario, tenemos un fichaje mexicano que, bueno, da mucho que hablar, no hago demasiados spoilers, aunque la serie acabó hace ya tiempo.
Es muy divertido el mexicano, sí.
Sí, sí, sí. Y es interesante también porque, oye, traen una psicóloga, ¿no? Al equipo en un... Entonces, ahora que también se está hablando mucho de la gestión, de cómo se gestionan los vestuarios, bueno, de muchos jugadores que admiten el mismo Morata, ¿no? Cuando en la entrevista posterior a la final reconoció que lo había pasado mal en muchos momentos, ¿no? Entonces, oye, pues no es mal momento para recordar la importancia también de que los jugadores de fútbol entrenen, obviamente, tienen que entrenar el físico, no lo primero, pero oye, aprender a gestionar todo esto, ¿no? Porque al final es gestionar muchas cosas, las críticas, la fama, y por mucho que estén acostumbrados, pues oye, que eso se ve muy bien también en Ted Lasso, ¿no? Pues tienen también sus propias luchas internas, ¿no? Sí. Más allá de la lucha que tienen que tener en el campo, ¿no? Siempre.
Sí.
Entonces, bueno, es la verdad que es una serie que merece la pena, es una comedia que merece la pena recuperar, aunque ya os digo, es de 2020, pero bueno, se ve muy fácil, son 3 temporadas, con altibajos, la primera es la mejor de todas, sin duda. Uh-huh. La segunda regular y la tercera, bueno, tiene la virtud de que, claro, es ya el final, ¿no? El cierre, entonces, como todos nos hemos encariñado con estos personajes, pues al final gusta saber cómo acaba, ¿no? Y es curioso también porque la serie, no sé si lo sabías, Javier, el personaje surgió de un anuncio.
Ah,
es un
no
anuncio
sabía.
que hizo la NBC para promocionar la Premier, porque se hizo con los derechos de la Premier, pero en 2013, uh-huh. O sea, imagínate.
Ah.
Luego hicieron como un segundo anuncio un poco más tarde. Y vieron que el anuncio causó tanto impacto y el personaje tenía potencial, y en 2017 fue ya cuando encargaron a uno de los guionistas de la Warner, bueno, que se encargará de desarrollar un poco una serie basada en ese personaje. O sea, es de las pocas veces que una serie nace de un anuncio.
Sí, sí, desde luego que sí. Vamos a escuchar cómo suena Ted Lasso.
Compis, os quiero un montón.
A la de 3, 1, 2, 3.
Compis, os quiero un montón. ¡Lisbon!
¡Buen trabajo!
¡Oh! ¡Roy Kent ha dicho buen trabajo!
Eso es una serie muy divertida. Sale Guardiola en la serie. Y sale Thierry Henry y Gary Lineker. Bueno, es que Thierry y Lineker son los comentaristas estrellas en la Premier. Y hacen de eso. Y Guardiola hace, pues, de Guardiola, claro. De entrenador del City. Sí, sí, no, es muy divertida. Es una serie muy divertida. Sí. Ted Lasso.
Esos son los guiñitos que los más futboleros captáis a la perfección, pero claro... Los que somos menos no sabemos que son justo los comentaristas de Sky.
Claro,
¿no? Pero, claro. Pero
bueno, y de Ted Lasso vamos al documental.
¿Estás? ¿Sí? Estamos en una situación ideal, joder. Se nos apuestan por nosotros la familia, los amigos. Lo único que me jodería de verdad, y sé que no va a pasar, es que no fuerais fieles a lo que os ha hecho llegar aquí, chavales.
Luis Enrique, al que estoy escuchando, ¿no, Elena?
Eso es. Es el inicio de esta generación de oro, ¿no? Que esperemos que lo sea por muchos años más. Este es un documental que se llama La Fuerza del Grupo. Y, bueno, fue producido, estrenado hace un par de años. Está en Amazon, son 2 capítulos de 40 minutos. Y nos lleva a la Eurocopa de 2020, que, bueno, se celebra en 2021. Ya sabemos que no acabó tan bien como acabó esta. Pero, bueno, no deja de ser, lo he traído porque no deja de ser... el arranque, ¿no? El comienzo de esta generación. ¿Qué nos cuenta el documental en estos 2 episodios? Pues se mete dentro del vestuario y nos cuenta cómo se preparó aquella Eurocopa, ¿no? De hecho, es curioso porque empieza con Luis Rubiales dando la bienvenida a Luis Enrique, ¿no? O sea, nos parece ya que fue como que todo eso es de otra era, pero bueno, no hace tanto tiempo. Y es curioso porque también se habla del tema de la confianza, ¿no? De la importancia del equipo, de hecho, de ahí el título del documental, ¿no? Que se llama La Fuerza del Grupo. Sí. Es algo que Luis Enrique también repite mucho. Y bueno, es una serie, ya os digo, en 2 una serie documental de 2 capítulos. En el primero se cuenta hasta los empates que hubo con Suecia y Polonia, es un poco la preparación, el previo, y luego ya el segundo episodio son las rondas eliminatorias. Entonces, bueno, es verdad que como documento audiovisual no es excelente, pero oye, si nos hemos quedado con mono de saber qué hacen los jugadores en las concentraciones, ¿no? Más allá de entrenar, pues salen las charlas motivadoras, ¿no? Sale un poco cuando hablan con sus familiares, también sale Morata hablando con su familia, bueno. Entonces es un poco para sumergirnos en ese mundo que no vemos a través de la televisión y que, bueno, podemos espiar así un poquito a través de esta serie.
Muy bien. ¿Sabes qué me pasa a mí con los documentales de fútbol, Elena? Que como se han hecho ya tantos, y de tantas personas. O sea, quiero decir, es que a un futbolista de tercera división, con todo el respeto, ya le ha hecho un documental Amazon Prime. Entonces,
es que tiene todo el mundo
Amazon, documentales.
Claro, eso es cierto. De hecho, buscando para recomendar, es el primero que vi de esta nueva generación, porque el ciclo anterior, bueno, tiene muchísima, la absoluta, el equipo de los equipos, anterior, los que nos llevaron al Mundial. Bueno, de Sudáfrica hay un montón de documentales.
Sí.
Y es verdad que Amazon Prime es una estrategia que cuando llegó a España desarrolló bastante, ¿no? Los documentales y sobre todo de figuras deportivas, porque vio que tenían gancho y ahora está en la era de los documentales de influencers. Casi prefiero los de futbolistas.
De esta Eurocopa se ha grabado documental, ¿eh? Y me dijo ayer Rodrigo de Pablo, el compañero del Enfoque del Deporte, que Morata también está haciendo documental. Y el documental de Morata, con todo lo que ha contado ya en entrevistas, ese sí que puede estar interesante. Puede estar bien. Veremos a ver.
Lo seguiremos de cerca.
Claro que sí. Elena Cortés, muchas gracias, querida. Hasta la próxima. Disfruta del verano.
Un besazo.
Un beso fuerte, un beso fuerte. Son las 8:30 de la tarde. En un momento abrimos nuestra ventana exterior para hablar con Felipe Sagún y con Pedro Rodríguez de todo lo que está pasando fuera de nuestras fronteras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cuando me pidieron que dirigiera la comedia Paso a Paso en el Teatro Alcázar con Pastora Vega, Diana Peñalver y Eva Barceló, nunca me imaginé la que me iban a liar estas tres maniáticas de altura. Si quieres verlo, compra ya tu entrada en gruposmedia.com o en la taquilla del teatro. Estaremos hasta el 11 de agosto. ¡Ya ves!
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
La ventana exterior con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el Enfoque de Onda Madrid.
Abrimos nuestra ventana exterior, como todas las semanas, con Felipe Sagún. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y con Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Un par de días después, Felipe, del momento que ha marcado, que va a marcar la política en Estados Unidos, de ese intento de asesinato de Donald Trump, lo primero es preguntaros, ¿se sabe algo más de este ataque? ¿Se sabe qué motivó? ¿Se sabe quién era? Hombre, ¿quién era la identidad? Sí, sé que se sabe. ¿Pero se sabe algo más del atacante o seguimos igual?
Yo creo que sí. Que cada día está saliendo nuevos detalles. Sabemos dónde ha estudiado, dónde ha trabajado, qué premios le han dado al chico este 20 años, cómo consiguió el arma. Seis meses hacía que había comprado ese arma a R15 su padre. ¿Dónde se entrenaba para disparar? En un club de tiradores, de uno de los más conocidos, más importantes de la zona de Pittsburgh. Bueno, la verdad es que sí, de eso detalle. Ahora, hacías otra pregunta sobre la motivación, los motivos de eso, no se sabe nada. También es verdad que, bueno, estaba viendo ahora mismo, hace apenas un minuto, un debate muy interesante del factor iraní, de las mil historias y posibilidades o conspiraciones sin pruebas que han salido. Y otro dato nuevo también de esta tarde, que los servicios secretos habían reforzado la seguridad de Trump pocos días antes, precisamente por información de que había o podía haber algún intento de ataque desde Irán o de alguno de los grupos movilizados por Irán. Y estaba analizando un ex número 2 del FBI y un agente secreto veterano de muchos años, estaban pues analizando este dato, repito, sin ofrecer ninguna prueba. Pero es lo último, lo más reciente. A ver, si hay un país que tenga ganas de impedir que Trump vuelva al poder por todo lo que ha hecho Trump, pues sería Irán. Pero bueno, esto es lo último que digo.
Ya. Bueno, veremos a ver si siguen saliendo cosas nuevas. Pedro, ahora, y más en Estados Unidos, claro, teorías de la conspiración, yo ya he leído todas las que se pueden leer. He visto vídeos de gente que dicen que actúa de manera sospechosa en el meeting. He visto, bueno, se va a ver de todo, pero de ahí a la realidad hay un paso bastante grande, ¿no? Supongo.
Bueno, yo creo que las teorías conspirativas ayudan a asimilar cosas que son incomprensibles, ¿no? Y en la saga del asesinato de Kennedy en Dallas hay un montículo con hierba que se conoce como Grassy Knoll, y yo creo que todo el mundo se ha mudado al Grassy Knoll de Dallas, ¿no? Todo el mundo está intentando buscar explicaciones, encajar cómo es posible que alguien armado con un fusil de guerra se pueda acercar 150 metros a un expresidente de Estados Unidos en busca de un segundo mandato. Todos hemos visto la fotografía. La fotografía es muy plástica, recuerda un cuadro de Delacroix, la bandera de Iwo Jima, la foto de Associated Press. Pero la foto la hemos visto todos, pero es interpretada incluso la foto. Para la derecha es prueba de que esto ha sido una conspiración del gobierno federal para descarrilar la candidatura de Trump, y para la derecha es un montaje del propio Trump para avanzar su candidatura. Y este es el estado de América, de Estados Unidos en estos momentos, ¿no? Cómo los mismos hechos automáticamente entran por el embudo de la desinformación, de las fake news, de las teorías conspirativas. Es un problema muy grave de lo que es verdad y de lo que es mentira, y cómo algo tan importante como la verdad pues se esfuma en este choque de polarización extrema que sufre Estados Unidos.
Ahora, yo quisiera añadir una cosa de datos concretos, ¿no? En este momento hay abiertas al menos 4 investigaciones oficiales, una por parte del FBI, otra por parte del servicio secreto encargado de la protección del presidente, de los candidatos, de los edificios oficiales, de los grandes acontecimientos, etcétera, otra por el Congreso, y que va a empezar a interrogar y a hacer a pasar a exigir la presencia y explicaciones de los principales responsables, empezando por la directora del servicio secreto, Kimber Mitchell, que ha dicho que en principio ella se asume toda la responsabilidad, pero bueno, de momento no ha dimitido ni nada. Y luego hay una cosa, había 2 unidades del servicio secreto protegiendo a Trump y 2 unidades de la policía local. En todos los actos de campaña se dividen de esta manera las responsabilidades. Y la zona más próxima, primero, era un acto a cielo abierto y no era el presidente. Lo que sí sabemos ahora es que el presidente siempre tiene mucha más protección que los que no son presidentes, aunque en este caso lo haya sido, los otros candidatos. Y la protección directa del servicio secreto se responsabiliza de la parte donde está, del escenario, etcétera. Y lo que es el perímetro se encarga la policía local. Y lo que sí se sabe aquí, y han salido los que avisaron de testigos, de ciudadanos que estaban allí y vieron al sospechoso merodear por la zona, etcétera, y avisaron a la policía, es cómo tardaron tanto, en total 25 minutos, pero en moverse y controlar ese tejado, que estaba a unos 150 metros, por lo que tengo entendido. Esa es una pregunta clave, y todo el mundo sigue repitiéndola, pero nadie nos da. Porque al final, como decía Pedro, entre la conspiración, que es a lo que dedica la portada, el artículo principal de Economist de hoy, y la incompetencia y la descoordinación por fallo humano, hay muy poca distancia, ¿no? Nadie quiere reconocer incompetencia, pero en este caso parece que fallos ha habido, como en casi todo este tipo de problemas, ¿no? Hay fallos humanos, sí.
Pedro, y a todo esto, ¿Cómo quedan las campañas? ¿Cómo queda tanto la campaña de Trump, absolutamente aclamado en la convención republicana, y cómo queda también la campaña de Joe Biden, pues que antes del atentado había muchas dudas sobre si debía ser,
clave, presidente. ¿No? ¿Qué pasa ahora con la campaña electoral en curso? En el caso de Trump, estamos viendo que en las encuestas de urgencia que se vienen haciendo no se beneficia de un gran aumento en la intención de voto. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues Trump, al igual que Biden, son figuras extremadamente polarizantes. Y aunque sus seguidores estarán movilizados y le apoyarán más que nunca, pues hay gente que bueno, pues ha reaccionado de otra forma a lo ocurrido en Pensilvania, y no van a cambiar su intención de voto porque Trump haya sido objeto de un intento de asesinato. Entonces, Trump moviliza su base, pero no necesariamente gana más porcentaje de voto, o de una forma significativa, o no, por lo menos en la ventaja que sacó después del primer debate, que ahí sí que se vio claramente un buen empujón a su favor. En el caso de Biden, yo creo que el problema de Biden es que la bala iba para contra Trump, pero ha herido gravemente la campaña de Biden, porque a Biden le cuesta mucho ahora seguir con la idea de que Trump es un delincuente, un gánster convicto que supone una amenaza intolerable para la democracia en Estados Unidos. Biden cometió el error de hablar hace una semana sobre poner a Trump en la diana, y esas palabras ahora se las está teniendo que comer. Y yo creo que en un momento de, digamos, de máxima tensión ante esta espiral de digamos, amenaza de que la violencia tradicional de Estados Unidos irrumpa y eclipse la política, yo creo que la campaña de Biden está teniendo problemas. Se beneficia moderadamente, marginalmente, de que toda la atención ahora está concentrada en Trump y no en los problemas de, digamos, capacitación, salud, que arrastra Biden en estas dos semanas frenéticas del ciclo electoral de Estados Unidos.
Felipe,
a ver, ¿cómo lo ves tú? Creo que entre sus seguidores, entre sus devotos, y como ha dicho Pedro, estamos hablando de un arco electoral totalmente roto, dividido y muy polarizado. Evidentemente Donald Trump, bueno, ayer anoche fue recibido en la convención de Milwaukee como superviviente de un intento de asesinato gracias a un milagro. Realmente como... Y el propio Trump utilizó esas palabras, que por cierto, cree muy poco en la cosa religiosa, pero intervención divina, utilizó la palabra varias veces, pero mucha de su gente... En ese sentido, él sale reforzado. Las encuestas, he estado viendo las encuestas de hoy, y sí, yo creo que está consolidado en las encuestas. No sube apenas mucho, pero sí, entre 2 y 3 puntos, según en qué sitios. Pero en los 6-7 estados claves se consolida la ventaja que ya prácticamente tenía. Pero sí, en algunas, como Pensilvania, solo hay una diferencia de 2 puntos, de manera que puede pasar de todo. Pero en cualquier caso, en el ánimo de los medios, en el ánimo de los encuestadores, en el ánimo de los seguidores y sobre todo del voto independiente. A ver, en las últimas horas Trump ha intentado que el tercer candidato, el independiente, que más votos le puede arañar a él, que es Robert Kennedy, se retire para quedarse él con esos votos. Pero lo ha hecho de una forma muy sibilina, diciendo que debería reforzarse la seguridad de este candidato, porque teniendo en cuenta lo que pasó a Robert Kennedy y a John Kennedy, otros dos, que habría que tomárselo en cuenta que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no? Como tirándole un capote, ¿no? Y acercándose a él, pero en realidad lo que intentaba era decirle que quítate de aquí ya y déjame el campo libre. Pero en cualquier caso, ¿cómo se puede bajar la temperatura? Que es lo que pidió en los primeros minutos después del atentado Biden. Política. Claro, los republicanos y el propio equipo de Trump, pues dejando de criticar a Donald Trump, dando por buena su canonización en vida por sus devotos, librándole de los juicios por los 91 delitos, y tenemos ahí una decisión muy importante de una jueza de Florida que ha sido ya replicada por el fiscal, que ha presentado ya una demanda diciendo que eso no... Porque ha dicho que todo el tema del caso de los documentos secretos clasificados que se llevó a su casa, que el fiscal que había elegido el Departamento de Justicia, eso lo tenía que haber hecho, lo tenía que haber elegido el Congreso y no el Ejecutivo. Esa es la razón que da para descartar el caso. Pero es que el Supremo, el mes pasado, ya le dio buena parte de inmunidad a Trump por lo mismo. Por lo tanto, el atentado no ha hecho más que reforzar estos éxitos, lo cual ha dejado a Trump viento en popa ante la convención, donde realmente no se mueve ni una hoja, claro, que no la controle él.
Ante la convención y ante las elecciones, o sea, quiero decir, si las elecciones fueran mañana o este fin de semana, ¿os atreveríais a hacer un pronóstico de lo que podría pasar?
Bueno, yo no. Aquí el problema es que nos creemos que las elecciones en Estados Unidos son una sola elección y en realidad son 50. Yeah. Y Felipe muy bien dice, yo no me atrevo a hacer un pronóstico. ¿Por qué? Porque las elecciones al final se terminan decidiendo en media docena de estados por márgenes de miles de votos, muy estrechos. Y por eso es tan difícil. Y una dificultad añadida para hacer predicciones es que Trump es capaz de atraer votantes que normalmente no participan en el proceso electoral. Esta capacidad de movilizar a gente que normalmente está muy asqueada de la política también yo creo que apunta a la incertidumbre. Lo que sabemos es que hay polarización extrema, que no hay trasvases significativos de votos y que las elecciones todavía son competitivas. Yo alguno de los análisis que hemos oído precipitados en España es que la carrera por la Casa Blanca, la competición por la Casa Blanca ya había terminado por una bala. No, yo creo que todavía existe, digamos, más vueltas, más recorrido que lo que es la foto fija de hoy. Y es verdad que Biden ha demostrado una debilidad y Trump ha demostrado, digamos, unas cualidades excepcionales de agacharse instintivamente, pero luego reaccionar y incitar, desafiar, levantar el puño, gritar fight, 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 que también pues son muy difíciles de contabilizar. Son intangibles, ¿no? Entonces yo no creo que se pueda tranquilamente... Yo creo que ya hemos... En 2016 ya hubo mucha gente que predijo que Hillary Clinton iba a ser la siguiente presidenta de Estados Unidos. Es demasiada gente que se lo tuvo que comer con patatas ese vaticinio, ¿no? Entonces yo creo que incluso mirando las encuestas... Hay motivos para ser extremadamente cautos.
Por cierto, Felipe, las voces en el Partido Demócrata que pedían que Joe Biden diera un paso a un lado con el asunto del atentado de Trump, ¿se ha calmado un poco la cosa en el partido de Biden o siguen igual?
Creo que no. En público están siendo muy comedidos, muy prudentes, pero hoy mismo hemos visto a otro importante miembro del Congreso pedir a Biden que se retire. Y esto va a seguir goteando y a medida que nos acercamos a la convención, a partir del día 19 de agosto en Chicago, va a haber muchas más voces. Porque aquí el problema del fondo es que no está en el Partido Republicano. que Trump lo controla perfectamente, y lo vimos ayer, cómo ha elegido y a quién ha elegido de, como candidato a la vicepresidencia, sí, pensando sobre todo en la geografía, pensando en la juventud, pensando en Ohio, y pensando en que si tiene que volver a intentar dar un golpe y tener a un vicepresidente que no certifique los resultados como en 2020 se negó a hacer su entonces vicepresidente Mike Pence, este, el tal Vance, senador de Ohio, 39 años, está claro que lo ha elegido porque sabe que ese no le va a decir que no. Pero en cualquier caso, el problema es, se llama Joe Biden. El problema es la salud, la fragilidad, la resistencia, la capacidad, porque cada vez que lo oímos hablar tenemos un problema. Y eso afecta a mucha gente y afecta a muchos de los suyos. Y está afectando incluso a algunos donantes. Por cierto, la elección que ha hecho Trump de vicepresidente ha espantado a algunos de sus principales donantes, ¿eh? Luego, él no ha pensado tanto en dinero en este caso como en geografía, en conseguir el estado de Ohio, asegurarlo, y alguien que es, le va a decir sí, señor, a todas las barbaridades y tonterías que diga. Pero en cualquier caso, Trump no es Mandela. Y por otro lado, las múltiples matanzas que han ocurrido y que siguen ocurriendo en un país que tiene más de 10.000 muertes, homicidios cada año y más de 30.000 suicidios con armas de fuego, pero sobre todo matanzas en escuelas, en lugares públicos, y todos tenemos el nombre en algunas, no ha cambiado prácticamente nada de la realidad, de lo que importa, en el caldo de cultivo de uno de los factores más importantes que facilita que ocurran estas cosas en Estados Unidos, o que haya habido tantos magnicidios o atentados contra otros muchos que no han muerto en ellos, o que no han llegado ni siquiera a rozarles, pero son muchos los presidentes, la lista está ahí, ¿no? Y no ha cambiado grandemente, ahí sigue el lobby de las armas, financiando a casi todos los políticos, dando dinero a diestra y siniestra, y nadie se atreve a meter mano al tema. Y en este caso, a ver, ¿quién se va a creer? A ver, Donald Trump, cuando se habla de la retórica, que ha incendiado un poco y que ha generado esta polarización y este clima de odio y de violencia. Es que Donald Trump es uno de los principales culpables, si no el principal, y el que animó a la gente a asaltar el Congreso, y todavía siguen sin condenarle y sin saber qué va a pasar con los juicios abiertos por el tema. Por lo tanto, ¿se va a olvidar todo eso? Pues como decía Pedro antes, es demasiado para que se olvide.
Este Vance, Pedro, del que ya ha dicho Felipe que es de Ohio, que tiene 39 años, es decir, es muy joven, lo ha elegido como futurible vicepresidente, y tengo entendido que en su momento era crítico, muy crítico, con Trump, ¿no?
Sí, le llegó a llamar el Hitler de América, ¿no? No sabemos si Trump se lo tomó como un cumplido o no, pero el caso es que...
Vamos, que tiene las formas de Trump, ¿no? Aunque en su momento fuera crítico con
bueno,
Trump.
No,
tiene...
No. Él es... forma parte de esa evolución del partido, un sector importante del Partido Republicano, que era Never Trump. O sea, nunca vamos a aceptar a Trump. Ahora un converso que es muy importante para Trump. Porque él es una pieza fundamental a la hora de perpetuar el trumpismo y institucionalizarlo. Trump se encargará de los tweets, pero este hombre se encargará de las órdenes ejecutivas. Es decir, el problema de Trump es que durante sus 4 años él estuvo muy ocupado con los insultos, con los chupitos de lejía, con el golpe de Estado contra el resultado de las elecciones, pero fue más populista de palabra que de obra. Uh-huh. Y este hombre, Vance, su candidato a vicepresidente, es todo lo contrario. Este es el que puede hacer las cosas. Este es el que sabe cómo funciona el gobierno. Es el que, digamos, puede hacer realidad lo que las ambiciones de un segundo mandato de Donald Trump, que convierta al primero en una especie de guateque, ¿no? Si uno repasa las opiniones de Vance son realmente, incluso para lo que nos toca en Europa, muy, muy preocupantes. Pero Vance representa la evolución del trumpismo y es una mezcla muy, muy peculiar de conservadurismo moral, social y populismo económico. ¿Os acordáis cuando en las elecciones francesas hablábamos del corte y pega del programa económico entre la extrema derecha y la extrema izquierda? Bueno, pues sí. Vance es una mala noticia para el mundo de las empresas de Estados Unidos, porque él clarísimamente defiende el proteccionismo, la regulación, los límites a la concentración empresarial, defiende la subida de empresas. Él es el embajador de la clase blanca pobre, que se siente marginada, y el libro y su biografía así lo reflejan. Y es es parte de la metamorfosis del trumpismo. Nos creemos que Trump no ha variado nada desde 2016, y yo creo que cada vez es más complejo. Le vimos en el debate ejerciendo disciplina, no perdiendo las formas, siendo capaz de decirle a Biden eso tan demoledor: yo no he entendido lo que ha dicho y creo que él no entiende lo que está diciendo. Y creo que es un diferente Trump, que es capaz de callarse algo imposible, ¿no?
Sí.
Una vez que se abrió el agujero Biden de su terrible desempeño en el debate, ha estado callado. Ha sabido reaccionar en el momento del atentado de la forma que lo hizo. Estamos hablando de una evolución, de un nuevo Trump y de un esfuerzo por perpetuar e institucionalizar.
Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, ha sido un placer, como siempre, que además teníamos mucho que hablar sobre Estados Unidos, sobre la campaña y sobre todo lo que ha pasado este fin de semana en Estados Unidos. Hasta la semana que viene, compañeros. Un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Quedan 4 minutos para que sean las 9 de la noche, 4 minutos le quedan a este programa y viene Félix Madero a esta hora para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. Como si de un acto bien planificado se tratara, mañana miércoles tiene previsto acudir el presidente Sánchez al Congreso de los Diputados para explicar una serie de medidas para regenerar la vida política y para la calidad de la democracia en España. Desde aquella carta que escribiera, la primera, y que le colocó 5 días fuera de su agenda, mientras se pensaba si valía la pena seguir o no, Sánchez había anunciado que prepararía un protocolo para luchar contra lo que él llama los tabloides o pseudomedios de comunicación, entre otras cosas. Que desde la política se pretenda hablar de cómo hay que hacer el periodismo debe poner en guardia al más templado, sobre todo porque cabe pensar que el día que la derecha tenga el poder podrá hacer lo mismo con lo que desde esa posición se defina como pseudomedios afectos ahora a la izquierda. Sánchez, que nuevamente está acorralado por las relaciones empresariales de su mujer y las declaraciones de algunos testigos, Barrabés en concreto, que ha contado al juez que se vio con él 2 veces en Moncloa y 6 con Begoña Gómez. La señora Gómez, su mujer, firmó 2 cartas de recomendación para el empresario, que se llevó después 3 contratos de la administración pública por valor de más de 7 millones de euros. Barrabés sacó adelante la cátedra de la esposa de Sánchez con la colaboración, aún no explicada, del rector de la Complutense. Si hay causa-efecto entre estos hechos, es lo que investiga el juez en este momento. De calidad democrática hablará mañana quien ha colocado al frente de la agencia EFE a quien fuera su secretario de Estado de Comunicación. Aún es ministro suyo en el Tribunal Constitucional, a un alto cargo de Moncloa en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, en RTVE a una militante del PSOE, en el CIS a otro, en Correos a quien fuera su jefe de gabinete, un inepto de libro que ha hundido a la compañía. Y podríamos seguir, por si fuera poco, sigue encima de la mesa, a unas horas de hablar en las Cortes de calidad democrática, su interés por colocar
a uno de sus actuales ministros al frente del Banco de España. En fin, mañana sería creíble el presidente si anunciara que se han acabado este tipo de nombramientos, que todo hay que decirlo, no son exclusividad solo de este gobierno. En cuanto a los medios, podría empezar reconociendo que no merecen el calificativo de pseudomedios ni tabloides aquellos que publican noticias ciertas y probadas, pero incómodas con el poder. Veremos qué pasa mañana.
Y lo contaremos mañana, como siempre. Desde las 7 noticias aquí en El Enfoque. Ahora se quedan con Isabel García, se quedan con La Regadera. Adiós, hasta mañana. If I was again...